motos, excavadoras e incluso en parapentes para matar a 1.200 israelíes y secuestrar a 250 personas. Hamás repartió cámaras GoPro a sus hombres para que quedara grabada la masacre. Y quedó. Las imágenes de los terroristas matando a quemarropa a los civiles israelíes, entrando en las casas y matando indiscriminadamente a todo aquel que se cruzara, dieron la vuelta al mundo. El objetivo eran los kibbutz israelíes, las comunidades al oeste del país. Pero aquel día, que era Shabbat, se celebraba además un festival de música en el desierto del Negev. Los asistentes seguían de fiesta a las 6:30 de la mañana cuando fueron sorprendidos y 400 personas murieron ante los fusiles palestinos. Aquello, ya lo sabes, fue el inicio de una guerra cruel que ha segado la vida de 67.000 gazatíes, de momento. Israel ha bombardeado la Franja de Gaza prácticamente cada día en los últimos 2 años y ya controla casi la totalidad del territorio. En estas circunstancias han arrancado las negociaciones para una futura paz en Oriente Próximo. Hamás dijo que sí al plan de Donald Trump, pero es un sí con matices. Los detalles los tiene Jairo Segurola.
Uno de los matices es que sean liberados algunos de los militantes que participaron en la matanza de Gaza sobre Israel justo hace 2 años. Negociadores israelíes y palestinos comenzaron ayer lunes conversaciones indirectas en Egipto. Y según las últimas noticias que nos llegan del canal de Al Jazeera, es que el primer día de las conversaciones sobre la guerra termina con un ambiente positivo y las conversaciones sobre el alto el fuego continuarán hoy martes. Mientras tanto, en España ya han llegado los 27 activistas deportados por Israel tras hacer escala en Atenas. Así han aterrizado en Bilbao, Barcelona y Madrid. Aún queda una española retenida en Israel, Reyes Rigo, acusada de morder a una doctora durante un examen médico. Gaza, además, es tema de disputa política aquí, incluso en el gobierno, mientras que desde el PSOE ven con buenos ojos el plan de Trump, que ha aceptado Hamás. Sumar rechaza ese plan. En su lugar, proponen una conferencia de paz aquí en Madrid. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno.
Proponemos la celebración de una conferencia de paz en Madrid que dé salida al pueblo palestino. Ha llegado el momento ya de romper todo tipo de relaciones con Israel. Ha llegado el momento de romper el acuerdo de asociación con Israel. Ha llegado el momento ya de sancionar a Israel.
De momento no hay respuesta a la propuesta de Yolanda Díaz.
Gracias, Jairo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en las cosas de aquí, en la crónica judicial, el juez Puente vuelve a citar a Ábalos y a Coldo tras el informe de la UCO, que señala pagos del Partido Socialista. Declararán en el Supremo los próximos días 15 y 16 para que el magistrado acuerde lo que resulte procedente tras haberse profundizado en los indicios de criminalidad existentes. Patricia Rossetti.
Coldo y Ábalos pudieron haber mantenido entre ellos métodos de comunicación no transparentes de sus respectivos patrimonios, explica el magistrado, y se refiere a ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia, fruto de la comisión de los graves delitos que se les atribuyen. Alude a significativas zonas de intersección entre sus patrimonios. Coldo asumía pagos de Ábalos por un importe verdaderamente significativo. Gastos como la pensión alimenticia de uno de los hijos de Ábalos, nóminas de su empleada doméstica, regalos a sus amistades, cuotas hipotecarias o viajes, entre otros asuntos. Pagos sin contrapartida alguna, o bien Ábalos le habría devuelto las cantidades adelantadas en dinero metálico o de otro modo desconocido. Deduce el juez que las cantidades pudieran ser por un tercero o por varios y que Coldo asumiría una significativa parte de los gastos. De las cuentas de Ábalos no hay pagos a Coldo.
Gracias, Patricia. Y los funcionarios interinos y trabajadores temporales en la Administración Pública se concentran hoy frente al Congreso, donde hay pleno, se vota la convalidación del embargo de armas a Israel. Se manifestan ahí para exigir al Gobierno que cumpla con la directiva europea que establece una tasa máxima de temporalidad del 8%, muy lejos de la losa del 28% que soportamos en España. Marta Ruiz.
Casi 1 millón de trabajadores públicos son temporales. Casi 3 de cada 10 es una tasa de temporalidad que triplica la del sector privado y que prácticamente sigue siendo la misma que la del 2021, cuando el Gobierno aprobó una norma, todas luces insuficiente, para alcanzar el objetivo marcado por Bruselas a cierre del 2024. Lorenzo Campillo Cedillo, presidente de la Asociación de Secretarios Interventores y Tesoreros Interinos.
Es un tema de justicia social y lo que único que se reclama es que a todo el personal en abuso de temporalidad se convierta en personal fijo. En provincias como Guadalajara, como Teruel o como Soria, el porcentaje de la interinidad sigue, llega hasta el 70%.
El abogado general de la Unión Europea concluirá este jueves si la jurisprudencia del Supremo, que rechaza hacer fijos a estos trabajadores, es contraria o no a la directiva europea. Su informe no es vinculante, pero sí es tenido en cuenta por el Tribunal de Justicia Europeo.
Gracias, Marta. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo? Uy, ponedor. Ponedor, ponedores.
Ponedor is.
Ponedor is. Bueno, ¿qué tal, ponedores? ¿Qué tal, ponedor? Que me estás escuchando, son las 4 y 6 de la madrugada. Muy buenos días ya, que tenemos que cambiar el registro. Ya no es buenas noches, ya damos los buenos días. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí a mi lado tengo a Álvaro Sanz.
El mismo.
Muy buenos días.
Buenos Álvaro. Días, Bea.
¿Estás ya más despierto o como yo?
Sí, no se me nota en la voz que estoy un poco más despierto. Perdón, que vuelvo en
mí mismo.
Que
te estoy viendo yo ahí con el tanque de café que tienes al lado, que es tremendo.
Buah, esto sería capaz de despertar a una cuadra entera, no un caballo.
Sí,
a una cuadra varios días.
Lo que no sé es cómo luego te metes en la cama. Cuando llegas a casa.
Yo con cariño y con cuidado para no despertar
con
a mi novia.
Con mucho cuidadito, ¿verdad? Bueno, llevamos un ratito desde la 1:30 de la madrugada poniendo las calles. Vamos a estar hasta las 6, que es cuando Herrera en COPE comienza. Es martes 7 de octubre del año 2025 y hay que contar un montón de cosas hasta las 5 de la mañana. Álvaro tiene todos los datos.
Pues vamos a empezar recordando el leitmotiv de nuestro programa para que los ponedores podáis darnos vuestra opinión, si os apetece, por supuesto. Hoy estamos hablando de picaduras de bichos. ¿Qué es lo peor que os ha picado? ¿Siempre sois objeto de las picaduras de los mosquitos? ¿Alguna vez te ha picado un animal exótico? ¿Y qué has hecho al respecto? Pues bueno, todo eso lo repasaremos en un ratito y además también nos va a acompañar Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, que nos va a contar sobre todas las ventajas que, según la ciencia, tiene escribir a mano.
Genial, bueno, de esto hablaremos en la próxima hora, hasta las 5 de la mañana. También hay que conocer cómo viene el tiempo, no sé.
Pues hoy vamos a tener una jornada marcada por un tiempo estable en toda la península. Los cielos estarán en general poco nubosos o despejados, aunque vamos a ver algunos intervalos de nubes altas. A primeras horas del día, la niebla va a ser la protagonista en el interior del cuadrante sureste y en algunos puntos del área mediterránea, especialmente en el este de la meseta sur, donde esta niebla podría llegar a ser incluso densa. En cuanto a las temperaturas, las máximas bajan ligeramente en el oeste de Galicia y en algunas zonas del suroeste, pero suben de forma general en el resto del país, con ascensos más destacados en el Cantábrico Oriental y en el sureste peninsular. Las mínimas también suben en el centro y en la mitad norte, sobre todo en áreas de montaña y en la propia meseta, mientras que descienden en el Mediterráneo, Andalucía y en el sur de Extremadura. Mirando a Canarias, allí van a predominar los cielos nubosos en el norte de las islas, con alguna lluvia débil y dispersa, pero algo de calima ligera en altura en las orientales. En cuanto a las temperaturas, estas apenas sufrirán ningún cambio.
Perfecto, pues la información del tiempo también la tenemos. Vamos a escuchar a esos ponedores que se han animado a dejarnos una nota de voz, un mensaje en el WhatsApp 662-942-605. Ese es el teléfono que tienes que apuntar ya en tu móvil para dejarnos, bueno, pues un audio en el momento que quieras, contándonos quién eres, qué es lo que estás haciendo, por qué te gusta el programa. Si lo que más te gusta es la música o si lo que más te gusta pues son algunas de las entrevistas, ¿no?, que tenemos, cuéntanoslo, que nos encanta escucharte. Vamos a ello.
Buenas noches, buenos días, buenas tardes aquí. Soy Javier, estoy en China. Estoy oyendo siempre que vengo aquí, os oigo, porque, bueno, pues hay 6 horas de diferencia ahora. Cuando cambie el horario, 7. Entonces yo ya hace horas que estoy trabajando aquí. Bueno, un abrazo, os escucho siempre. Soy muy amable, hasta luego.
Muy buenos días, soy Karina de Villarrobledo, pero ahora vivo en Italia, os sigo desde Italia. Y, bueno, todas las mañanas, claramente, porque me levanto para trabajar temprano y nada, bueno, sois mi mejor compañía por la mañana. Bueno, muchas gracias.
Bueno, vosotros sois mi virus, ¿vale? Sin síntomas malos, pero al revés. Y me voy a despedir, lo siento, a lo carnavalesco. Soy ponedor, ponedor, soy ponedor, ponedor, ponedor. ¿Qué soy ponedor? Vamos. Un abrazo para ustedes y para todos los ponedores.
Gracias, ¿veis? Nos puedes hasta cantar.
Y yo bailo, aunque no lo veáis, estoy aquí animando.
Sí, bueno, das hasta palmas.
¿Has visto? Pero
mientras
no se oye.
Que escuchamos al ponedor. 662-942-605 es nuestro teléfono de WhatsApp, el que queremos que guardes para dejarnos esas notas de voz. Y ya sabes, te recuerdo el número de teléfono también del estudio, el 950-6006, y estamos en nuestro Facebook. Así llegamos a las 4 y 11 de la madrugada. Si es así y me estás escuchando, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Los días sean de sol. No pido que todos los viernes sean de fiesta. Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ella.
Shakira. Shakira junto a Alejandro Sanz, menudo pelotazo pegaron, ¿eh?, con esta canción que sigue sonando pues como el primer día, con un montón de fuerza y que nos ha ayudado a arrancar la hora de las 4 de la madrugada en Poniendo las Calles. Estamos en directo en la cadena COPE leyendo los mensajes de los ponedores, contándonos anécdotas con bichitos. Por ejemplo, Enrique dice, pues con 20 años, imagínate, haciendo la mili en el Sáhara, me picó una víbora. Solían estar enterradas en la arena, inmediatamente me pusieron el antídoto, ya que íbamos preparados. El dolor fue como un pellizco. Estoy contando un suceso de hace 50 años, pero claro, imaginaros, no se olvida. Yo hice la mili en el Regimiento Mixto de Ingenieros número 9 de la IUN, en el Sáhara. Y también Nuria, que nos cuenta que a un amigo suyo le ha picado un alacrán.
¿Un alacrán?
Te imaginas, es como una especie de...
Te iba a preguntar, que ¿cuál era la diferencia?
De escorpión. Yo creo que los alacranes son más pequeños.
No lo sé, por eso te pregunto.
Sí, no, bueno, exactamente no lo sé. Tengo la sensación que una de las diferencias debe ser el tamaño, pero probablemente tenga más.
Y además, alacrán mola, el nombre está chulo.
Sí,
¿eh?
Sí, sí,
mola,
es cierto.
Tiene ahí bastante sonoridad. Justo Rubio, pues de sonoridad no nos va a hablar, pero de dolor, desde luego. Se bañó en un río en Costa Rica hace años y cuando salió, dijo, cuando salí, tenía el cuerpo lleno de sanguijuelas.
¡Ay, qué asco!
Que le llevó un rato y varios cigarrillos. Mira, quitarse cosas, los bichitos.
No, a mí hablando de cosas que me pueden dar asco, sería una esa, por ejemplo. Pues salir y darte cuenta que tienes... Bueno, y para quitártela son una lata, ¿eh?
Hombre, un rato están ahí chupando fuerte eso.
No, que te haces daño. No sé cómo se quitarán bien.
Pues voy a prolongar...
¿Qué dice, con cigarrillos?
Con cigarrillos las iba quemando y así se las iba quitando. Voy a prolongar esta angustia que tienes, Bea, porque Angelines dice que no soporta ninguno y que a los murciélagos ni se los recuerdes. Y ojo con esto. Murciélago no es insecto, pero te compro la historia, Angelines.
Sí, pero es bichito, como hemos dicho antes.
Bueno, esto es más bichejo, ¿eh? Esto da un poco de...
Qué mala fama tiene el murciélago.
Bueno, yo como valenciano, yo siempre abandero los murciélagos.
Encima,
es animal patrio,
tú,
sí.
Claro.
Pero bueno, da mal rollete, eso no lo voy a negar. Y en este caso, a ella, Angelines, cuenta que se le coló uno, que se le hizo tarde al muchacho, es que lo cuenta con mucha gracia. Se le hizo tarde al muchacho y decidió entrar por su ventana a echar la siesta bajo la cama.
Ah.
A las 3 de la mañana quiso salir de fiesta el señorito por la misma ventana que estaba cerrada. Y dice que sin comentarios. O sea, ya esto deja que vuele nuestra imaginación. Tú imagínate, Bea, estar durmiendo y que a las 3 de la mañana oyes un golpe en la ventana.
A golpetazo.
Y que es un murciélago saliendo de la habitación.
Jolín, pero es que yo con esto tengo dudas, porque claro, los murciélagos o vampiros son de muchos tamaños. Claro, no es lo mismo. Claro.
A ver por dónde vas.
Pues que a mí, por ejemplo, los que yo veo, como tú dices, en la zona de Valencia, cuando estamos allí veraneando, que los identificas perfectamente, porque además suelen salir por la noche.
Sí.
Hay veces que hay gente que dice, pues, es un pájaro, y llevan una velocidad que dice, yo no un pájaro.
Volando ni alrededor de una farola, mal asunto.
Eso es. Y además, bueno, que se nota. Hay algo en ellos identificativo. La historia es que son chiquititos. No llegan al móvil.
Son tamaño rata.
Más pequeño, claro.
Tamaño ratoncillo.
Pero es que los hay como el ordenador de grande.
Sí, eso yo por suerte
pero
no tengo.
Eso es un vampiro o algo así ya,
ese
¿no?
fue el que pilló Ozzy Osbourne, el que en un concierto, ¿te acuerdas?
¡Ostras, es verdad!
Sí, además era un buen bicho, porque están las imágenes
por ahí.
Era como... Esto sí que era tamaño rata de alcantarilla y no
rata.
Ratoncillo.
Eso ya me da más cosita. El pequeñito que te he dicho, no. Ese me hace gracia verlo. De hecho, es hipnótico. Si te quedas viéndolos, cómo se manejan con su pequeño radar.
Ahí está, eso te iba a decir.
Pues son realmente curiosos. Pero el bichacarraco este que te digo, este que es así, ¿y ese es el que le entró en la casa?
Ese es el que le entró en casa.
¿El grande?
A echar la siesta. Bueno, no entra en detalles, a ver si era grande o pequeño, pero lo suficientemente grande como para asustarla y que pasara una noche regulera.
Qué mal rollo me ha dado. Qué mal rollo. Bueno, léeme más mensajes, a ver qué cuenta.
Pues bueno, José Luis Antolín dice que a él solo le ha llegado a picar una avispa cuando estaba en un campamento en Rascafría y nos deja un consejo que, si alguien no lo conoce, está bien refrescarlo. Con un poco de barro, adelante, ahí se te pasa el picor. Hay gente que utiliza otras cosas mucho más escatológicas que no vamos a recordar en este programa, pero el del barro...
No, pero de hacerse pises con las medusas, ¿no?
Bueno, sí, pero no es literalmente eso, es mezclarlo con la tierra, porque así... No sé si me sigues, ¿por dónde voy?
Mezclar
la tierra con la micción.
Claro, ya. No, casi puede ser mejor
para
eso.
Para que sea el metantídoto.
Ya, pero puede ser casi mejor eso a que alguien te mee directamente la pierna.
Hombre, vea. Sí, claro.
Es como muy desagradable. A mí es que me viene a la cabeza Friends, claro, que ahí es donde dice, yo tengo el método. Joey, claro, lo aconseja. Bueno, Miguel nos cuenta, a mí lo que me traumatizó fue en una ruta por un río con unos amigos. En un momento dado tuve que buscar un lugar aparte y me pareció perfecto un senderito con helechos altos. Bueno, perfecto era, pero claro, para la cría de garrapatas. Uf. Resulta que las garrapatas dejan los huevos en los helechos para que cuando pasen los animales, las crías salten a bordo. Dice, era invierno y aún así me tiré al río con la esperanza de que el agua me las sacara de encima, pero no fue así. Tuve que sacarlas una por una. En fin, me pasé dos días sacando estos inquilinos de los sitios más insospechados donde se pueden esconder. Y este verano aquí cerca de Vigo pues nos está atacando una fuerte especie invasora, el mosquito tigre. A mí no me hace mucho efecto, pero bueno, depende de la persona. Os mando foto del bicho. Y es verdad, el tamaño del mosquito es tremendo, la verdad. Tremendas las garrapatas y lo peligrosas que son. O sea, al margen de que te llevas el picotazo, que te la tienen que quitar y demás, y lo complicado que es quitártela, yo a mi sobrino le tuvo malo cerca de un año.
¿En serio?
Sí, porque parece ser que te pueden inyectar enfermedades bastante complicadas y le bajó el sistema inmunitario.
Vaya
tela. Y estuvo complicado, mi niño. O sea,
es una faena,
fue tremendo. Y además no identificaron a la garrapata porque él la localizó, le picaba y la localizó y tiró de ella y la tiró. Y entonces dicen que la garrapata se debe de analizar para saber qué infección te ha podido transmitir.
Bueno, claro, eso es un...
Claro.
Pero ¿cómo luego coges la garrapata y cómo...?
La llevas al laboratorio, o sea, al centro de salud ellos la mandan al laboratorio porque parece ser que para ver el antibiótico que te tienen que poner, es bueno saber que...
Es que no sabía si era al médico o al veterinario. Porque
no,
también es algo muy propio de animales.
No, es a tu médico. No sé dónde lo llevarán.
Yo no voy al médico.
Eso lo dijeron. Tú no vas al médico.
Yo voy,
¿dónde vas?
Yo voy al veterinario todavía. Es que todavía no me animo a cambiarme.
Luego ya
no
me animo a cambiarme. Hacen el cambio de papeles.
Sí, me da un poco de miedo todavía.
En el 662942605 tenemos también un WhatsApp. No, tenemos un WhatsApp, vamos a escucharlo.
Buenas noches, Pulpo. Soy Teresa, desde Ávila. Estando en el Cabo Huertas, en Alicante, mi marido le picó un pez de estos arañas. Y lo que tienes tu razón es que más de media hora se llevó con el pie en el agua, que fuimos a la Cruz Roja. Y allí se lo pusieron el agua y el dolor era horroroso. Así que tengo experiencia de mi marido. Venga, un abrazo.
Tremendo.
Gracias.
Qué dolor. Lo de pez araña, sí, dicen que duele.
Sí.
Uf. Una barbaridad. Afortunadamente, ya lo que me quedaba a mí no aguanto a las arañas y ya debajo del agua que me picara un pez araña.
Bueno, y los que le tienen pavor a los reptiles, las serpientes de río, tú imagínate que viene ahí a toda velocidad nadando.
Vamos a dejar el temita.
Qué buen tema, ¿eh?
Vamos a dejar el temita por un rato que luego lo retomamos en Facebook y en el WhatsApp 662942605. Pero esta música nos indica que ya tenemos que jugar a adivinar el tutorial. Y este es martes, y como martes, ¿qué es? Pues martes de tutorial.
All
aquí
right.
Tenemos a Álvaro Sanz encantado porque él sabe que nos toca aprender a los ponedores qué es lo que nos enseña a hacer uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes. Y él es el encargado de bucear por ellas y traernos, bueno, pues el que le parece más adecuado.
Bueno, pues así es, está bastante bien explicado. Yo os explico también un poquito la dinámica de lo que vamos a hacer a partir de ahora. Va a sonar un audio que hemos sacado de un tutorial de YouTube que para que los ponedores nos adivinen qué es lo que nos está enseñando a hacer ese tutorial en particular. De momento, para que vayan cogiendo una idea de lo que nos va a contar hoy este tutorial, vamos a poner la primera pista que hay que poner atención.
Venga.
Las herramientas que vamos a utilizar para este proyecto son un atornillador, guantes, una brocha y algunas lijas. Y como materiales vamos a utilizar cola fría, barniz para madera, spray de pizarra y por último las maderas.
Uy, qué de cosas.
Y he quitado unas cuantas. porque hay que hacerlo difícil.
Claro, pero es que esto parece fácil porque da pistas de más o menos lo que podemos estar haciendo, pero es que se pueden hacer muchas cosas.
Efectivamente.
Claro, entonces, hay que dar con la exacta, ¿eh?
Primero estamos dejando volar la imaginación. Es importante conocer todo lo que iba a decir, los ingredientes. En este caso, materiales. Los materiales que se van a utilizar en este tutorial.
Hombre, para si que... me dices que estamos haciendo un bizcocho, caigo.
¿Te imaginas?
Aquí redonda,
con madera.
Con madera.
Boh, ya y entraremos cola.
Con madera y cola, pues lo encontrarás.
Ahí, es que ya te iba a decir, hay un TikToker chino que, bueno, ya entraremos en ese mercado en otro raras. Momento, sí.
Bueno, ¿qué tienen que hacer los ponedores si hay alguno que dice, yo ya sé lo que estás haciendo, pero exacto, ¿eh?
Pues nos tenéis que mandar una nota de voz por WhatsApp contándonos qué se está enseñando hoy en el tutorial a nuestro WhatsApp del programa, que es el 662-942-605. Te lo repito, 662-942-605, y ahí nos mandas lo que piensas que estamos enseñando hoy en el tutorial.
Pues venga, en este ratito, mientras que escuchamos un poquito de música, a ver si te animas y nos dejas una nota de voz diciéndonos qué está haciendo el tutorial. Easy when you're number one. Everybody say you're having fun. Smiling for the public eye. When your body say you wanna die. Living on an island. Looking at another. Waiting for my friend to come, and we'll get high. Here we got a real nice place. Cruxy gonna be there soon. And I just wanna see his face. I'm getting lonely in my empty room. Living on an island. Working on another line. Waiting for my friend to come. And we'll get high. Así llegamos a las 4:27 de la madrugada. Al inicio del programa, a la 1:30 aproximadamente, hablábamos en nuestro temazo de las picaduras de bichos venenosos y exóticos a raíz del caso de una mujer a quien le ha picado un escorpión en un hotel de la localidad madrileña de Alcorcón. Hemos charlado con Antonio Rodríguez, que es veterinario especialista en fauna exótica y silvestre, y él nos daba unos consejos súper interesantes a tener muy en cuenta en caso de que nos pique un bichejo venenoso.
Don Antonio, muy buenos días, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¡Qué barbaridad! ¿Qué cosas pasan, verdad?
Pues sí, sí, sorprendidos, pero bueno, los animales están ahí y las interacciones humano-animal son así.
Es brutal. Lo primero que me gustaría saber, Antonio, el tema de los síntomas, ¿no? ¿Qué síntomas vamos a notar si nos pica un escorpión? ¿Qué sucede en nuestro cuerpo cuando ¡zas! Nos la ha clavado.
Bueno, pues realmente es como una picadura de avispa, que es como lo que todo el mundo se podría imaginar o que tiene como más cercano, solo que es una avispa potenciada, ¿no? O sea, realmente el veneno y la picadura y el aguijón es más potente que el de la avispa, pero es más o menos esa sensación de un dolor muy intenso, con inflamación, con enrojecimiento en la zona y bueno, pues con calor también, o sea, el cuerpo se inflama y reacciona a ello.
Ya. Claro, las picaduras de avispa, sobre todo, no sé por qué no suceden cuando somos pequeños y lo recordamos toda la vida. Sabemos el sitio donde estábamos, dónde nos picó, qué estábamos haciendo. La picadura de una avispa, por ejemplo, es como si te metieran un alfiler, ¿verdad?
Correcto, pues es algo muy parecido a lo que se siente, pero es de bueno, hay que decir que sí que es un poquito más intenso. O sea, a los adultos ya que nos han picado algunas avispas, pues bueno, es un dolor más o menos soportable. Es cierto que de niño tienes ese recuerdo como muy doloroso. Sí. El del escorpión es un poquito más.
Madre mía. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer si nos pica un escorpión?
Bueno, primero guardar la calma. Si nos pica un escorpión en España, vamos a poner, es lo más común de a lo que los oyentes pues pueden estar relacionados o pueda sucederles, ¿no? Aquí en España, mantener la calma, en principio no hay que alarmarse y, de hecho, tener actividad física o ponerse excesivamente nervioso no es bueno, porque ayudamos a que con la circulación, con la frecuencia alta de nuestro corazón, diseminar ese veneno más aún todavía. Entonces, guardar la calma, aplicar un torniquete evitando que, bueno, si ha sido evidentemente en las extremidades, evitando que el veneno se disemine lo más posible, aplicar frío y lavarlo bien con jabón. Esas son como las recomendaciones inmediatas. No absorber el veneno, que eso, como pues yo creo que todo el mundo lo tiene ahí como súper clavado, no absorber el veneno. O sea, si el veneno te lo llevas a la boca, al final las consecuencias pueden ser incluso peores. Uf. Simplemente lavar bien con jabón, desinfectar, aplicar un torniquete y estar calmados.
Madre mía, ya están los mensajes, la audiencia, este programa es como muy interactivo, ¿no? Los oyentes también preguntan, me dicen, Pulpo, pregúntale si es necesario ir a un hospital o depende de cada caso.
Realmente depende de cada caso. Vamos a poner que es en España, vamos a seguir con el supuesto ejemplo de que nos ha picado en España. Uh-huh. En España hay un escorpión altamente diseminado, que es el Butus occitanus, que es el, probablemente por lo que yo he visto en fotos publicadas, es el que ha picado a esta mujer, que luego si quieres hablaremos de ello. Entonces, bueno, ¿es imprescindible ir a un hospital? Depende de cada caso en particular. O sea, mira, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo también con una avispa. Hay que ir al hospital, sí. Pues el 99% de la población no tenemos que ir a un hospital, pero hay un 1% que le da reacción o que está enfermo o que le ha picado cerca de la garganta. O sea, evidentemente cada caso es un mundo. Por norma general, si nos pica a un adulto sano, en condiciones normales, en las extremidades que nos suelen picar cerca de los tobillos o cerca de las muñecas o en las manos, lo normal es que no haya que ir a un hospital, aunque siempre es conveniente hablar con un médico o tener ciertas precauciones. Ahora bien, a una persona inmunodeprimida, a un niño pequeño, alguien que tenga alguna patología pues concomitante con este proceso, pues sí, prudencialmente debería ir a un hospital.
Ya. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Claro, ¿podemos ser alérgicos a picaduras de animales que son exóticos? Claro, en España no estamos muy relacionados con los animales exóticos, pero ¿podríamos llegar a ser alérgicos a estos bichos que a lo mejor aquí no están a la orden del día?
Podemos serlo, igual que podemos ser alérgicos a prácticamente todo, ¿no? Incluso si pues somos alérgicos a la comida, al polen, evidentemente, sí, seguro que los oyentes también saben. Hay personas que una simple picadura de un mosquito, pues a alguien no le hace nada, o sea, no tiene ningún tipo de reacción, y a otros, ojo, pues de repente una inflamación enorme, tal, y la pica el mismo mosquito, ¿no? Entonces, cuanto más en un veneno que ya tiene una cierta potencia, una cierta toxicidad, como es el del escorpión, ¿no? Entonces, si hay personas alérgicas a ello, pues ahí sí que es verdad que la situación puede estar comprometida, ¿no? Y realmente también depende mucho en qué lugar del cuerpo, ¿no?, le haya picado. Y bueno, pues la prudencia es siempre la mejor de nuestras compañeras en ese momento.
Desde luego. Antonio, tú eres un experto, eres veterinario, especialista en fauna exótica y también silvestre. ¿En España, por ejemplo, tenemos escorpiones? ¿En nuestro país hay escorpiones?
En España, y aquí es donde voy a ahondar un poquito, porque enseguida la noticia dijo, no, porque seguramente lo traía en la maleta. Yo discrepo totalmente. Yo he visto la foto y esa foto es de un alacrán autóctono, del Butus occitanus. O sea, y está más extendido de lo que la gente piensa. De hecho, mucho más extendido de lo que la gente se cree. ¿Con esto necesitamos alarmarnos? No. ¿Es común dentro de las ciudades, dentro de los pueblos, en zonas urbanas? No, no es común. Pero, por ejemplo, en Alcorcón, mira, yo vivo exactamente a 5 kilómetros de donde le ha picado a esta señora. Y yo todos los años trato animales picados por escorpión. O sea, el hotel está en una zona limítrofe con el campo. Además, es una zona que al escorpión le encanta. Las zonas áridas, pedregosas, secas, ahí es donde el escorpión está fenomenal. De hecho, en la mitad sur de la península y en las dos Castillas, en la mitad sur, en el Levante, es un animal relativamente frecuente en el campo. O sea, no es fácil de encontrar durante el día, pero si salimos por la noche con una linterna de luz ultravioleta,
sí,
es relativamente frecuente verlo en ambientes donde los hay. Y ya te digo que en Alcorcón, en el campo, los hay.
Fíjate, o sea, estás dando un dato que estamos aquí en el estudio, todo el mundo mirándonos, que nos da un poco de yuyu. Pero oye, nos has dado un dato muy importante. Las picaduras de los escorpiones en la zona de Alcorcón, los que son autóctonos entonces de aquí de nuestra zona, ¿son inofensivas o no? ¿Nos tenemos que preocupar mucho?
No hay que preocuparse mucho. Como hemos arrancado hablando, simplemente, sí, evidentemente, depende de cada persona y del sistema inmunitario de cada persona. Pero una persona adulta, normal y en condiciones de salud normales, no tiene por qué preocuparse.
Cuando hablas del sistema inmune y los inmunodeprimidos y demás, claro, hay gente que está con tratamientos para rebajar las defensas, ¿no? Esos tienen que estar con más cuidado.
Más cuidado con los escorpiones y con todo. O sea, claro, las personas que tienen patologías concomitantes o que tienen su sistema inmune comprometido por cualquier causa, sí tienen que tener mucho más cuidado con todo, ¿no? Y evidentemente, cuando este escorpión nos está inoculando un veneno y nuestro sistema inmune se pone activo para combatir este veneno, claro, las personas que su sistema inmune no está, funcionando al 100%, claro, pues evidentemente son los que más precauciones tienen que tomar, los que seguro sí tendrán que ir a visitar a un médico, a acercarse a un hospital, etcétera.
Uh-huh. La gente aquí está escribiendo, dice, da gusto escuchar a Antonio, pues se le ve que controla. Pulpo, pregúntale, por favor, si estos escorpiones son comunes en otro tipo de entornos, pero siempre urbanos. O sea, la gente quiere saber si en las ciudades se pueden encontrar con escorpiones. Perdóname, Antonio, ¿eh?
No, pues mira, me alegro que me hagáis esa pregunta. El escorpión es un indicador ambiental. El escorpión está en zonas donde no existe demasiada humanización ni demasiada contaminación. O sea, donde están los escorpiones son en zonas, aquí en la Sierra de Madrid los tenemos, o sea, en zonas realmente que, bueno, pues que la calidad del ambiente es buena, pero ya te digo que en Alcorcón hay campos muy extensos donde se pueden encontrar. Ahora bien, dentro de una ciudad, dentro de un pueblo, en el parque de un pueblo, no. O sea, esto realmente, claro, la actividad humana ya hace que los escorpiones se desplacen de sus lugares originarios, ¿no? Pero que en Alcorcón tiene una extensión enorme hacia Pozuelo, donde está ahí el polígono industrial, para los oyentes que lo conozcan, el Ventorro, sí, del Cano, claro, también limita con Boadilla del Monte, y hay una extensión ahí de terreno muy, muy grande donde los escorpiones se ven. Y de hecho, ya te digo, yo como veterinario trato perros picados por escorpión, que la gente los pasea y demás, pues al final alguna picadura al año ocurre y vemos casos, y bueno, las mascotas también pueden ser picadas y afortunadamente también suelen ir bastante bien y no tienen problemas con graves consecuencias.
Da gusto escucharte, Antonio. Si nos ponemos a hablar de más animales venenosos, ¿cuáles son los más abundantes que tenemos en España? Porque claro, la gente ya está con urticaria ahora mismo, escuchándonos desde la cama en una furgoneta. Ahora mismo estamos tocando las narices a la audiencia.
Bueno, en España hay que decir que por suerte no tenemos grandes animales venenosos. O sea, si nos comparamos con Australia, nosotros somos un parque de niños. No tenemos por qué preocuparnos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ¿tenemos animales venenosos? Sí. ¿Son un riesgo para nuestra vida? No. ¿Qué animales venenosos tenemos? Bueno, pues todo el mundo sabe, ¿no? Tenemos dos especies, por ejemplo, de víbora en la península. Tenemos otras culebras que también tienen cierta capacidad de veneno, pero muy poco. Las víboras, evidentemente, la picadura de víbora, sí que siempre se recomienda una visita al hospital, aunque también la gente dice, bueno, me pico una víbora, me muero. No. Los hospitales están preparados y la verdad es que no tiene mayor repercusión si se atiende a tiempo y las personas tienen su sistema inmune bien. Sí. Pero hay víboras, tenemos arañas, tenemos algunos tipos de arañas que también tienen un cierto poder venenoso, ¿no? Y tenemos, bueno, pues las avispas, abejas, los tábanos, o sea, hay ciertos animales que sí que nos pican y que tienen, bueno, pues una capacidad de veneno o una capacidad tóxica, vamos a ponerla en moderada, moderada. Quizá en la cumbre de la pirámide pues estarían las víboras, ¿no? Que es lo casi lo peor que te puede picar en España en cuanto a tierra. Y luego sí que es verdad que las picaduras que más se reportan son precisamente en verano y en la playa. O sea, las medusas sí que son cada vez más comunes en las playas, y las medusas, bueno, se cierran playas todos los años por picaduras de medusa. Y luego otro, fíjate, curioso, que le picó, yo tengo un niño de 11 años que este año le picó en la playa el pez araña, que mucha gente lo desconoce, pero también es un aguijonazo brutal.
Sí, sí,
que
cuando pisas la arena tranquilamente.
Mi niño es un valiente, pero lo pasó mal.
Sí.
Y fíjate, un dato curioso para que sepa la gente. En el 99% de las picaduras, siempre lo que debemos aplicar es frío, ¿vale? Con excepción del pez araña, que lo que debemos aplicar la picadura del pez araña, que normalmente te va a ocurrir o bien en la mano si estás hurgando, como hacía mi hijo, buscando conchitas y buscando cosas que le picó en la mano, o te va a picar en el pie.
En el pie,
ahí,
sí.
Esa picadura se trata con calor. Agua calor. Caliente.
Joder, pues Antonio, a mí me picó en Barcelona. Yo era muy pequeño y me acuerdo perfectamente, me atendió un puesto de socorro de los que había en los 80, ¿no? Sí. Y ¿sabes lo que me aplicaron? Es que vas a alucinar. Me restregaron un ajo.
Ostras. Sí.
Un ajo. Pero no te imaginas el dolor, porque claro, el aguijón era bastante grande y es muy doloroso, sinceramente. Entiendo a tu hijo.
Mi niño es un valiente y se le saltaban las lagrimitas, ¿eh? O sea, claro. Te entiendo.
Claro. Aquí hay un montón de oyentes.
Pero sí que se ha descubierto que es termosensible, o sea, la picadura del pez araña es termosensible. Esto significa que con el calor se rompe, y es brutal, ¿eh? O sea, tú metes en la mano o el pie en un cubo de agua caliente y inmediatamente, o sea, te digo, en 2 segundos te deja de doler.
Ah,
pero es que lo sacas, bueno, y en 2 segundos te empieza a doler. O sea, tienes que estar como media horita con la mano en agua caliente. Pero recordemos que esto es para el pez araña.
El resto
de las picaduras, como la de escorpión, avispa y tal, funcionan mucho mejor con frío. El frío al final produce una vasoconstricción y produce que no te llegue tanta sangre a la zona. Y al no llegar tanta sangre a la zona, la diseminación del veneno y los efectos adversos del veneno son más locales, más puntuales. Y además el frío tiene cierto efecto también analgésico y también pues para el dolor. Y sobre todo, bueno, pues difundir este conocimiento que deberíamos todos de tener, básico, pues bueno, agradecer al programa esta oportunidad.
Qué bien, Antonio. Muchísimas gracias. Buenas noches, hermano.
Gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Presupuesto, solo una pincelada de los presupuestos en política nacional. Vivimos el cuento de los 1001 días sin presupuestos. Las 1001 noches de Sherezade, que nos va contando cuentos y cuentos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Parte que esperaba, lo que siento aquí en mi alma, lo siento en mi sentir. Tú, que endulzas la palabra, y cuando te callas, el silencio sabe a ti. Para abrir tu corazón irresistible, mis flores para entregarte a mi manera. sol pa' que te ayude a despertar sin mí. Y un barquito de vela y un viento de levante pa' llevarte a todas partes. El cielo un pentagrama y componerte con notas de color y una canción.
Así nos vamos aproximando a las 5 de la madrugada, pero claro, no podemos continuar y no podemos pasar de hora ni cambiar de hora sin dar una segunda pista, porque estamos jugando a adivinar el tutorial. Álvaro, cuéntame, ¿cómo está la cosa?
Pues está echando humo, ¿eh? La gente ya está mandando... ¿qué digo? ¿Si se están acercando o no se están acercando? ¿Quieres que lo diga o mejor me lo guardo para mí?
Guárdatelo.
Me lo guardo para mí. Solo digo que la gente está participando mogollón y bueno, y vamos a seguir escuchando estos sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que vosotros, los ponedores, adivinéis qué es lo que nos está enseñando a hacer. Ya hemos puesto la primera pista y ahora muchísima atención porque vamos a por la segunda.
Vamos.
El paso número uno es formar esta U con los pedazos de madera con estas L's de metal. Las vamos a poner en los bordes de esta manera y las vamos a ajustar con los tornillos. Para eso vamos a tomar este tablero y le vamos a poner cola en todo el borde. Ojo, tengan mucho cuidado al poner la cola que no se les rebalse para que después no sea un trabajo sucio.
Menos mal que los ponedores son súper listos, porque es que yo, más o menos... Quiero creer que tengo la idea de... Pero no,
no la tienes, no Bea, sé. Lo siento, no la tienes.
No, es que no lo sé.
No tienes hoy la idea, porque además no te lo he dicho durante el proceso de producción del programa, no te he dicho qué era, ¿no?
No.
No lo sabes.
Ah, yo no tengo ni idea.
Ah, maravilla, maravilla. Entonces no lo vas a adivinar jamás. Bueno. Pero esto ha dado muchas pistas sobre cómo puede, por dónde puede ir la cosa.
¿Qué haces si algún ponedor sabe ya qué es lo que nos está enseñando a hacer?
Pues mandarnos una nota de voz con vuestra respuesta al WhatsApp de siempre, el 662-942-605. Lo repito por si todavía no te lo has apuntado, 662-942-605, y nos dice la respuesta.
Apuntado queda, déjanos una nota de voz, nos lo cuentas y te puedes llevar un premio.
Estamos en la cadena COPE, me encanta decírtelo para que te ubiques. Cadena COPE entre Juanma Castaño, el partidazo, y Carlos Herrera y Jorge Bustos desde las 6. Mientras tanto, nosotros le ponemos las calles a todo el país. Y me gusta lanzar preguntas que uno dice, oh, pues es que es verdad. Por ejemplo, ¿cuánto hace que no escribes a mano? ¿Realmente cuánto tiempo hace que no escribes a mano? Bueno, puede que de vez en cuando tomes notas, apuntes algún que otro teléfono, a lo mejor un autógrafo. Pero claro, ¿te has parado a pensar cuándo fue la última vez que escribiste una carta de puño y letra? Resulta que las nuevas tecnologías, es verdad que nos están impulsando a dejar absolutamente de lado el lápiz y el papel. Y puede que no sea una buena idea porque la ciencia demuestra que escribir a mano es una fuente de increíbles beneficios. ¿Deberíamos recuperar esa costumbre? Bueno, pues Jorge Alcalde ha analizado los estudios científicos que hay al respecto y dice que nos lo quieres contar aquí a todos los ponedores. Jorge Alcalde, buenas madrugadas.
Muy buenas madrugadas. Además, he tomado nota de todo lo que vamos a contar ahora a mano y estoy aquí con mis notas leyéndolas mientras hablo contigo.
Te lo digo de verdad. La pregunta, hombre, así para arrancar, es muy buena si te digo que realmente es tan importante escribir a mano. Yo te digo una cosa. Yo cuando combinaba la radio y la televisión, solamente me memorizaba los guiones de televisión donde no podías leer cuando los escribía a mano. Y era la fórmula mágica para que los pudiese memorizar y no fallaba nunca.
Es verdad, y además tienes razón con lo que te atasaba y lo que le pasa a la inmensa mayoría de los seres humanos, porque las últimas investigaciones científicas están demostrando que de entre todas las formas que tenemos de guardar un registro de lo que sea, pues escribir a mano, escribir en ordenador, intentar memorizarlo sin tener que tomar notas, escribir sobre la pantalla de un iPad, la mejor es escribir a mano. Se ha demostrado que cuando escribimos algo a mano, algunas partes de nuestro cerebro que están muy relacionadas con la memoria se activan más. tienen más gasto energético y eso quiere decir que están trabajando mejor. De manera que escribir a mano sigue siendo hoy por hoy la mejor forma de intentar guardar, de memorizar un recuerdo, un conocimiento.
O sea que podríamos decir, Jorge, que se han llegado a hacer o se están haciendo o se van a hacer más experimentos al respecto de lo que estamos hablando, ¿no?
Sí, sí, se han hecho y se van a seguir haciendo. Fíjate que hay varias docenas de investigaciones en todo el mundo donde se ha utilizado a voluntarios y voluntarias a los que se les pedía escribir a mano o escribir en un ordenador o escribir con un bolígrafo en una tableta, ¿no? Uno de ellos es muy representativo. Más de 40 personas fueron sometidas a un electroencefalograma mientras hacía alguna de esas funciones, escribir una lista de nombres en las diferentes tecnologías que hay. Bueno, pues se demostró varias cosas. Primero, que la actividad cerebral de las personas que escribían a mano era superior, más compleja además. No solamente superior, sino más complicada, implicaba más áreas del cerebro. Y después, por supuesto, que el recuerdo a largo plazo de esas listas de palabras que se les había enseñado era más largo en aquellas personas que habían escrito a mano.
Claro, la gente me está escribiendo ahora mismo, Jorge, me está diciendo, Pulpo, aquí escribir a máquina o en ordenador debe ser lo mismo, porque yo sí que utilizo el teclado. No, el teclado no es lo mismo, ¿verdad, Jorge?
No, no es ni mucho menos lo mismo. Y además es que también está demostrado desde el punto de vista de la ciencia. No hay una actividad humana que mueva más músculos que escribir a mano. Fíjate lo que te estoy diciendo. Más que correr, más que nadar, tenemos infinidad de pequeños músculos en la mano, en el brazo y nervios que nos conectan con el cerebro que se ponen en marcha en el sencillo acto de escribir a mano. Entonces, fíjate qué tiene que hacer el cerebro para escribir a mano. Primero, conocer exactamente la presión de cada dedo en el bolígrafo, la presión del bolígrafo en el papel, los movimientos necesarios para transmitir los símbolos de cada una de las letras. Mientras se hace eso, se va leyendo y se va comprendiendo lo que se está escribiendo. Se vuelve hacia atrás con la mirada en milisegundos para ver si has puesto bien esa A o esa H. Todo eso en cuestión de milisegundos y de manera espontánea. De manera que es una de las actividades más complejas que existen y, por tanto, no es lo mismo que escribir en el ordenador, ¿no?
Claro, pero aquí, Jorge, ¿qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo? Que me imagino que será sobre todo el cerebro, ¿no? Cuando escribimos a mano, ¿por qué viene tan bien?
Porque se activan unas líneas neuronales que se están empezando a conocer ahora y que no se activan con otros ejercicios. Nosotros, cuando nuestro cerebro está en reposo, está preparándose para registrar y almacenar los recuerdos de lo que acabamos de hacer. La memoria es un fenómeno complejo que requiere primero de mucho esfuerzo en un momento determinado para aprender algo y después de algo de descanso. Por eso se suele decir que cuando dormimos nuestra memoria mejora, cuando dormimos bien, algo de descanso para reposar esa memoria. Bueno, pues al escribir a mano, ese proceso de energía expuesta en el momento del ejercicio y reposo posterior es ideal y, por lo tanto, escribir a mano favorece mucho mejor la memoria.
Jorge, tú eres un experto en muchísimas cosas. ¿Tú sabes cómo va a ser de ahora en adelante el futuro de la escritura?
A mí me bajaba, pues verdad, a mí me gustaría pensar que se va a recuperar la capacidad de escribir a mano. Tú fíjate que hay algunos países, Finlandia, por ejemplo, en Noruega, donde prácticamente se ha perdido en la educación escribir a mano. Los niños no escriben prácticamente, o no escribían prácticamente a mano. Ahora hay nuevas leyes que están imponiendo eso. En España, por ejemplo, comunidades como la Comunidad Autónoma de Madrid, en este curso que estamos ahora vigente, 25-26, ha prohibido o limitado el uso de tabletas y teléfonos móviles en las aulas para que los niños recuperen la capacidad de escribir a mano. Yo creo que en el futuro escribiremos más a mano, aunque sea encima de una pantalla. Bueno, pero será el mismo acto de grafiar nuestras letras y nuestras palabras, que va a ser muy bueno, sin duda, para el desarrollo intelectual de las futuras generaciones.
A mí, desde luego, nunca se me va a olvidar que Volkswagen lleva incluida una K, porque el profesor del colegio donde yo estudiaba en ese año, creo que era el Colegio Zurbano, me castigó a copiar la palabra 5.000 veces porque yo decía que no llevaba la letra K. Y claro, cada vez que veo la palabra Volkswagen, digo, joder, ya me la he aprendido y sé perfectamente que lleva una K. Y lo tuve que hacer, y claro, la memoricé. Y fíjate si me funciona, que tengo 51 palos. Esto me ocurrió cuando tenía 14, 16 años aproximadamente, y eso no se olvida jamás, ¿eh?
Claro, es que la educación vieja de nuestras generaciones, cuando éramos pequeños, que tenía sus pros y sus contras, evidentemente algunas eran un poco exageradas, pero sí es verdad que se basaba en conocimientos que hoy la ciencia empieza a demostrar. La motricidad fina, la capacidad de escribir a mano, hace que nuestro cerebro sea mucho más poderoso. Y piensa que hoy en día nos adentramos en una generación de inteligencia artificial donde ni siquiera se va a escribir ni a mano ni a máquina, porque bastará con decirle a la máquina que te diga algo y te lo escribirá a ella. Y eso puede ser un serio problema, hay que tener cuidado con ello.
Qué bueno, porque en Squire no, o sea, lo hacéis todo a mano también, vosotros estáis ahí con boli y papel, ¿no?
Bueno, tampoco hay que exagerar, porque efectivamente, imagínate, 196 páginas cada mes escritas a mano, pues podría ser un poco duro. Pero sí que nos gusta, o por lo menos a mí, tomar notas a mano en las reuniones, eso sí.
Qué grande. Pues Jorge Alcalde, gracias por estos minutos de radio, de sabiduría y de ciencia que nos regalas cada semana en Poniendo las Calles. Que tengas una feliz jornada.
Es un placer, como siempre, ya sabéis. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Jorge. Seguimos poniendo calles, seguimos levantando y acostando España.
You know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any. As you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal?
Las 4:58, 3:58 en Canarias. Vamos a mandar un abrazo a la gente que está en el sector de la limpieza, a la gente que está limpiando portales, a la gente que está limpiando los hospitales en este momento, como Azucena, que va con un auricular escuchándonos y poniendo también las calles. Y enseguida vamos a abrir el teléfono de este estudio. Ya sabes que el teléfono directo para la audiencia es gratuito, es el 950-6006. Ponedor que entre en directo para contarnos cómo está viviendo la madrugada. Ponedor que se lleva ya no solamente el diploma, sino el nuevo diploma de Poniendo a las Calles, el de la nueva temporada. Así que ve llamando, ve cogiendo turno, porque seguro que tienes algo interesante que contarnos. Repito, 950-6006. Tenemos que resolver el tutorial en el día de hoy y pasados unos minutos nos iremos acercando a ese momento de dar las 6 de la mañana. Un poquito antes le damos la del pulpo a Carlos Herrera y tendremos el programa hecho. Así que ánimo a los ponedores que están finalizando su turno y mucho ánimo a los ponedores que comienzan la jornada ahora. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, ponedores. La primera jornada de negociaciones en Egipto sobre la guerra en Gaza termina en un ambiente positivo. Íñigo Palomar, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Eso es lo que publica esta hora Al Jazeera. Y Donald Trump señala que el acuerdo está muy, muy cerca. Y mira que no son pocos los puntos de fricción tras dos años de guerra. Por recapitular a esta